potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy en Es Radio habitualmente, que sé que lo hacen, pues habrán visto, o habrán oído, mejor dicho, la promoción del programa de hoy, que era: vamos a desmontar a Montoro. ¿Por qué? Pues porque le ha dado al ministro por salir estos últimos días y decir que, bueno, que España está mucho mejor preparada ahora que cuando le tocó a él llevar las riendas. Bueno, claro, pero no, señor Montoro. Aquí con dos grandes vamos a desmontar esa película de que ahora estamos mucho mejor, que si viniera una situación de crisis, incluso una recesión, para superarla, mejor que cuando estaba usted, que anda, que hace falta valor. Bueno, tenemos un montón de datos que nos sirven además para desmontar a Montoro, pero bueno, que son muy preocupantes, sobre sociedades, sobre beneficios empresariales, en fin, sobre tasa de paro, y ya no les cuento sobre pensiones. O sea, lo de las pensiones, de verdad, que yo no entiendo cómo la ministra del ramo sale a decir que está tan contenta con los ingresos que el año que viene, ya fíjense, o sea, no ha habido ni investidura y ella ya le dice a los pensionistas lo que le va a subir la pensión el año que viene, el 0,9%. Bueno, pues con el agujero que hay, ya veremos si algún día de estos la ministra, que no sé si será ministra, pues puede subir las pensiones y deja de engañar a los pensionistas, en vez de ponerse en serio a abordar, ya que está, aunque esté en funciones, es capaz de averiguar cómo van a ir los ingresos y le dice a los pensionistas cuánto les va a subir la pensión, pues a lo mejor podía dar alguna idea de cómo se arregla el sistema, que ya nos lo han dicho desde todos los puntos, de todas partes del planeta, ya nos han dicho que nuestro sistema de pensiones está quebrado, vamos a ver, y que esto solo se salva pues tocando muchas cosas, muchos palillos, no subiendo las pensiones el IPC, sino tocando muchísimas cosas. De hecho, hay tantos datos preocupantes que cada pensionista recibe un 30% más de lo que aporta. Y saben que el déficit, ahora mismo que salió el dato esta semana, el déficit de la Seguridad Social es el 1,65% del PIB, que es el 80% del total del déficit de las administraciones públicas que conocimos el otro día. Así que con este panorama, pues bueno, vamos a intentar, sin alarmarse, para alarmismos ya está la cumbre del clima. Nosotros, datos y análisis, para que tengan ustedes todos los datos y no se dejen engañar con estos caramelitos de un gobierno interino, como dice el profesor Raja.
Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y hoy me acompañan María Vega, muy buenas.
¿Qué tal?
Y Diego Sánchez de la Cruz.
Hola, Carmen.
Dos maestros, María, que me van a acompañar para lidiar todos estos asuntos, que vamos a empezar por lo siguiente, porque tienen ustedes que escuchar al ministro Montoro, que yo no sé por qué apareció el día de las elecciones en Televisión Española, el día de la noche electoral, y el otro día en otro sitio, en Antena 3, me parece, no sé dónde, y dijo esto.
La economía española está viviendo el crecimiento más sano de su historia, porque hasta ahora nunca habíamos sido capaces de crecer durante varios años, tener un superávit de nuestra balanza de pagos, crear tanto empleo y al mismo tiempo tener una muy baja inflación. Y todo ello lo que hace es que veamos a la economía como una oportunidad. ¿Continuará este crecimiento económico tan creador de empleo? Depende de las políticas económicas que se hagan para el futuro.
Bueno, hay que decir que es un cachondo. Es un cachondo porque, claro, yo creo que la primera parte se corresponde con cuando él estaba de ministro, ¿eh? Y ahora pues dice, bueno, claro, depende de lo que hagan estos, iremos mejor, pero la economía es muy sana. O sea, decir en este momento a los ciudadanos que la economía española es sana, crea empleo, bueno, no sé qué, pero vamos a ver, pero si Montoro, que aunque sus presupuestos siguen vigentes, usted no sigue vigente, o sea,
a ver,
sus políticas.
Yo sí quiero darle la razón al ministro Montoro en una serie de cuestiones, pero creo que cuando las ponemos en la balanza, es verdad que estos argumentos que él está esgrimiendo, que no son necesariamente falsos algunos de ellos, pero se quedan muy cortos en comparación con todo lo que se nos está viniendo encima. Entonces, yo creo que el pecado del exministro aquí no es tanto lo que está diciendo, que también hay algo de delito en ello, pero sobre todo lo que no está diciendo, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que la economía española ha aprendido a ganar mucha competitividad con el exterior. Nosotros exportábamos del orden del 25% del PIB, ahora exportamos del 35% del PIB. Es decir, nuestras ventas de bienes al extranjero han crecido en 10 puntos, que son 100.000 millones de euros más. Eso es una burrada, nos ha situado entre las economías que más vende al extranjero, lo cual es muy sano, y nos deja un poco más blindados ante una eventual crisis mundial. Es verdad, también más volátil el crecimiento en parte, ¿no? Pero mucho más diversificados los mercados, ¿no? Y el empleo más capaz de compensar que se te caiga un poco la demanda aquí con que la puedas aumentar fuera. Y también es verdad, por ejemplo, lo mencionaba Montoro, y es verdad que ha habido un cierto proceso de desinflación en la economía española, estamos incluso con 4 veces menos inflación, claro, que Alemania. Pero también aquí yo empiezo a escuchar muchas voces discrepantes, porque yo hace tiempo que no noto unos precios precisamente bajos, y procuro no hacer observaciones solo basadas en lo que yo veo por la calle, ¿no? Pero esta semana he estado con algunos directivos de las principales empresas españolas, y sí que hay cierto rumrum con la idea de que, vale, que dentro de lo que captura el IPC es verdad que no hay un aumento muy pronunciado, pero que luego de otros componentes y otros gastos que tiene la vida, pues ahí sí que ha habido cierto aumento. Pero bueno, ahora, lo que no está contando el señor Montoro es que, por ejemplo, aunque sí que ha habido un desapalancamiento muy fuerte y muy necesario y muy bueno de las familias y las empresas, ha habido un aumento muy fuerte de la deuda pública. Entonces, nuestra posición exterior en términos de deuda pues no ha mejorado en términos netos mucho, es decir, ha empeorado, notablemente la situación del sector público, ¿no? La deuda de un niño que nace en España es de 25.000 euros per cápita, antes era de 8.000, y es verdad que, bueno, la de las familias y de las empresas baja un poco, pero al final el saldo que te da deja incluso más vulnerable precisamente a las administraciones públicas, que es de las que muchas veces esperaría que luego tomen medidas contra ese enfriamiento, y no van a poder porque ya no hay margen fiscal, porque la deuda está en el 100% del PIB. Y por dar otro dato, antes de hacerle los tratos a María, vamos a ver, el paro ahora mismo está en el entorno del 14%, la vez anterior estaba en el 8%. Entonces es verdad que desde que el gobierno de Mariano Rajoy asume hay una caída sostenida del paro, y además es una caída que se da gracias a una reforma laboral, etcétera. Pero hay que decir también que este año la creación de empleo completamente flat, 3 veces por debajo de la evidencia del año pasado, lo acaba de decir el Banco de España.
Y los contratos indefinidos, que
contratos
es muy
indefinidos en recesión, ¿no?, en números rojos, contratos temporales reduciendo su ritmo de aumento, y lo que es más importante, vamos a ver, la crisis anterior tú empiezas con un 8% de paro y ahora empiezas con un 14% de paro. Por lo tanto, tienes millones de personas en esa situación, y lo más importante de todo, se ha roto una tendencia. 2014, 500.000 de nuevos empleos. 2015, 500.000 de nuevos empleos. 2016, 500.000 de nuevos empleos. 2017, 500.000 de nuevos empleos. 2018, caída hasta los 300.000 aproximadamente. 2019 puede ser un año bastante más mediocre. Y 2020, cuidado, la OCDE dice año plano en creación de empleo. Hombre, eso no son datos para darse tantas palmaditas en la espalda.
Y luego no cuenta nada de que el BCE está...
Claro.
Está alimentando todo esto. O sea, que es que sí, ¿dónde está el saneamiento?
Bueno, de hecho, el saneamiento que consiguió su gobierno en parte fue gracias a lo que llamábamos los vientos de cola del exterior, ¿no? Que entre otros estaba el Banco Central Europeo pues inyectando esa munición que todavía sigue inyectando. Yo estoy, bueno, bastante de acuerdo con lo que ha apuntado Diego. Yo sí que creo que las declaraciones de Montoro pues quizás llegan tarde, ¿no? Un poco, a lo mejor en otro momento en el que había indicadores que íbamos avanzando y que todavía no que España crecía, y España sigue creciendo. Lo que pasa es que ahora crece con una desaceleración preocupante y pronunciada, a pesar de que el Banco de España a veces nos, que luego hablaremos de esto probablemente, a veces nos despiste, pero quizás no es el momento más adecuado de salir a decir esto, porque las reformas que hizo su gobierno quedaron incompletas, entre otros motivos, ¿no? O sea, entonces, al quedar incompletas ese crecimiento, que sí que se ve que en determinados puntos es más fuerte que el que hemos tenido en épocas pasadas, y por ejemplo en el caso del empleo, las previsiones que hay para los próximos años, con una España que crece por debajo del 2% ya para el año que viene, pues se va a seguir creando empleo, ¿no? Y eso es positivo frente a otros momentos en los que con un crecimiento así de mediocre, por decirlo de alguna forma, pues ya se, claro, no se creaba. Entonces hay cosas en las que se ha mejorado, por ejemplo, gracias a la reforma laboral, que por cierto se quiere encargar, ¿no? Pero ha quedado tanto por hacer que no, vamos, me parece un poco irresponsable salir en este momento, además, con estas declaraciones complacientes.
Yo que siempre aplaudí algunas cosas, por supuesto, la reforma laboral, sí. Pero siempre me pareció una muy buena idea el plan de pago a proveedores, porque evitó pues que muchísimas cientos de miles de empresas murieran, por lo tanto se destruyera mucho más empleo. O sea, alguna cosa estuvo bien, pero claro, venir ahora a decir que todo va fenomenal y que la economía es, hombre, claro, las empresas, viendo el panorama de España, salieron al exterior y, oye, chapó, y aquí las hemos traído a muchas y les hemos dado todas las bendiciones, sí. Y ole tus narices, que os habéis buscado mercados, que además no os ha ayudado nadie ahí con detrás CESCE, pero han ido a buscarse la vida, empresas de todo tipo fuera.
Hombre, y la banca está mejor y tal. Es decir, claro que ha habido cambios, sí, pero
decir que eso es sano, a mí lo de sano me da un poco de miedo. Ha habido un momento en el que ya la balanza de pagos ya no tenía déficit. No sé cómo está en este momento, pero ha llegado a tener déficit ya,
Es verdad que, vamos a ver, la cuestión de la posición exterior a mí no me preocupa mucho ahora mismo, porque en el fondo un déficit se puede financiar siempre que esté dentro del margen de lo normal. Que España compre un poquito más al extranjero, más de lo que vende, sí, eso sí, no sería un problema. El problema es que en los años de Zapatero nos habíamos ido a 100.000 millones de euros de déficit con el exterior. Eso ya no es tan sostenible, no son 10 puntos del PIB.
Era el mayor del mundo.
Era el mayor del mundo. Y de la misma forma que hemos hecho el mayor ajuste por cuenta corriente del mundo. De hecho, hemos ajustado 100.000 millones y en su día habíamos ajustado el equivalente a 40.000, es decir, 4 puntos del PIB de la época, con 4 devaluaciones de la peseta. Y esta vez lo hemos hecho sin devaluar el cambio, ¿no? Entonces, tampoco podíamos, ¿no? Entonces, hay elementos de un crecimiento más sano, claro que sí. Faltaría más, ¿no? Faltaría menos, ¿no? Después de haber tenido una crisis tan dura, que no hubiese alguna mejora. El ritmo de endeudamiento privado era muy preocupante, porque en España tú emitías 3 puntos de deuda por cada punto de PIB. Entonces eso en algún momento se te viene abajo. Ahora, hemos sustituido en parte el tener un problema de deuda privada que se ha limpiado con un problema de deuda pública que en parte es muy necesario, ¿no? Y lo que decía María, además de los vientos de cola, hombre, es que yo creo que ya podríamos empezar a hablar de lo que está haciendo el Banco Central Europeo como una especie de subvención que oculta el déficit público. Totalmente. Porque ahora mismo, vamos a ver, el déficit público
está dándoselo a los gobiernos directamente, sí. Ya, vamos.
Claro,
o sea,
¿cómo puede ser que con una deuda que ahora está en el 100% del PIB, en su día estaba en el 40% del PIB, estemos pagando un volumen de intereses de la deuda muy similar? Obviamente no tiene ningún sentido. Entonces, esas emisiones, aunque ahora las estemos pagando al 0,5-0,6, no se corresponden con un precio de mercado. Existe ahí un subsidio implícito al gasto deficitario, y si eso estuviese normalizado, pues el déficit de la noche a la mañana se nos duplicaría fácilmente. Entonces, claro, no es lo mismo un 3 que un 6% del PIB de déficit.
María, te doy enseguida la palabra, que además tú has estado ayer. En la rueda de prensa del gobernador,
no era el gobernador. Era el director
contándonos esta película de que la desaceleración no es tan desacelerada, que es que ya hemos llegado a un punto que es que de verdad, o sea, pero claro, con una salvedad, y es que resulta que, claro, solamente hemos visto el 20% de los indicadores, con lo cual el 80% vaya usted a saber lo que dicen cuando lo analicemos. Pero bueno, les quiero contar una cosa importante, y es ahora que estamos aquí, bueno, con la cumbre del clima, y que está bien, y que todos tenemos que ser responsables, y todos, obviamente queremos aportar nuestro granito de arena, pues porque entre otras cosas, por ejemplo, pues oye, el mar nos da mucho y queremos devolverle al mar muchas cosas. Y entonces ustedes me preguntarán cómo, pues, y yo les digo, pues de muchas maneras. Por ejemplo, una de ellas es invirtiendo en Mediterranean Fund de Banca March, que es un fondo de impacto que invierte en la economía del océano, que les recuerdo, por si no lo saben, se lo digo muchas semanas, que es la séptima economía del planeta y además tiene un potencial de crecimiento muy elevado. Crecer juntos, esa es la esencia de Banca March, y con Mediterranean Fund todos crecemos, porque los inversores y el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque Banca March destina el 10% de su comisión de gestión a proyectos que protegen la riqueza del Mediterráneo. Así que ya lo saben, con esa máxima de es hora de devolverle al mar lo que el mar nos ha dado, al menos un poquito. Si se unen, infórmense en mediterraneanfond.com o en cualquier oficina de Banca March. Pues sí, aquí un brother del Banco de España va ayer y dice que la desaceleración sí, pero que menos desacelerada en esta especie de búsqueda de en fin, de buscarle, no me sale ahora, sinónimos y términos y tal, para no acabar diciendo lo que dices, pero luego en el fondo a una pregunta, ¿no? Es
sí,
cuando dice,
ay,
no, pero no... No se crean que...
Claro, era en respuesta a una pregunta. Además, digo esto porque la convocatoria era para analizar la central de balances, que es básicamente un examen que el Banco de España hace como aproximadamente 1.000 empresas de la economía española no financieras, es decir, que no son bancos. Y entonces en ese balance pues se veía que la salud de las empresas, si la comparabas con el año 2012 como, o 2013, como le gustaría a Montoro, pues ha mejorado, son menos vulnerables. Pero la tendencia a partir de 2019, del comienzo de este año, empieza a ser que son más vulnerables, ¿no? Es lo que comentábamos ahora, que empieza a verse esos signos de agotamiento de esas medidas o de esas reformas o de esa, y del desapalancamiento del sector privado, pues empieza a notar ahora. Entonces, después de mostrarnos esas cifras en las que habla de desaceleración del empleo, se veía cómo también caen los trabajos temporales, que al ser los más, por decirlo, los más precarios, por decirlo de algún modo, pues cuando empiezas a destruir empleo también suele empezar afectando a los trabajos temporales. Entonces, después de ver esos datos que sí que indican que hay una desaceleración, bueno, un dato muy importante, que el beneficio empresarial hasta septiembre ha caído un 44%, es verdad que es porque le excluyen las plusvalías de 2018, pero bueno, es que es una caída muy... muy importante. Pues después de esto le preguntaron.
¿Y el empleo? Dice que el empleo en esas grandes empresas o en esas 1.000 empresas ha caído, es 3 veces menos que el ritmo del año pasado. Del 0,6.
Crecía al 2 y crecía al
0,7. Y además, entonces... muy preocupante que apuntó a que la industria está siendo el sector más afectado por esta situación de desaceleración. Es verdad que hay también afectados un poco por la guerra comercial, porque al final pues los metales, los minerales eran uno de los nichos que mencionó concretamente, y también el comercio se está viendo afectado, que eso es el consumo de los españoles, que estamos consumiendo menos, ¿no? Bueno, pues después de dar esta presentación, alguien le preguntó si veía la situación preocupante. Y entonces intentó quitar, quitar a lo mejor miga al asunto, intentó relajar un poco sus declaraciones, quizás es porque como a veces les dan capones, ¿no?, desde el gobierno por decir que el SMI va a destruir empleo y demás, pues igual por esto dijo que la desaceleración no era más suave de lo que habían previsto. Ellos en unas semanas tienen que actualizar sus previsiones macroeconómicas. En la última actualización rebajaron 4 décimas, es verdad que se incorporó el ajuste estadístico de 2 décimas, pero bueno, fue un recorte bastante importante, bueno, por el cual también pues determinados sectores les tiraron las orejas. Y ahora, bueno, pues parece que el nuevo análisis, que llevan solo, como decías, un 20% de los indicadores analizados, pues le hacen ser optimistas. En cualquier caso, de ser optimista sería un optimismo muy suave, pero bueno, quizás haya que tener un poquito más de cuidado a la hora de dar titulares fáciles. Sobre todo cuando has presentado este tipo de datos.
Sobre todo, Diego, porque dijo más o menos, si no estoy equivocada, vino a decir que el crecimiento de este trimestre va a ser más o menos como el anterior, es decir, 4 décimas. Y eso yo no se lo he leído a nadie. Sí. O sea, a todo el mundo le estoy leyendo 2 y a los más optimistas 0,3. O sea, 0,2, 0,3.
Sí, 0,3 se lee bastante. 0,2, 0,3. Sí, es verdad que 0,4
y 40.000 puestos de trabajo.
Pero claro, al final lo que nos importa es eso, ¿no? También... Además, creo que el Banco de España tiene que reafirmar un poquito más a veces su independencia, ¿no? Por ejemplo, recibió críticas por publicar una serie de estudios técnicos, ¿no?, sobre la incidencia que creían que podía tener el salario mínimo. Y, bueno, no hubo mucha respuesta en cuanto el gobierno, pues obviamente, cargó tintas contra el regulador. Pero lo cierto es que si analizamos el grado de ocupación de todos los colectivos más afectados por el salario mínimo, hoy tienen menos empleo que a comienzos de año. Tienen menos empleo las amas de casa, tienen menos empleo los jóvenes poco cualificados, tienen menos empleo los mayores con baja formación y con muchos años de paro encima.
Las cuidadoras.
Tienen muchos, sí, las amas, las
que las llamaba más
también,
de casa.
Sí, también. Tienen menos empleo también, se me ha ido, ¿no? Pero en la agricultura también, es decir, las distintas ramas donde existe una mayor incidencia. El salario mínimo, para que nos entendamos, lo cobra el 1% de la población con un empleo. Es decir, no es un salario tan extendido. Ahora, sí tiene una referencia y un anclaje muy importante, porque para mucha gente no es cobrar el salario mínimo o cobrar 2 veces el salario mínimo. No, es cobrar el salario mínimo o quedarte en paro. y para esa gente hemos visto que ha aumentado el paro. En el primer semestre había como unas 45.000 personas más de esos tres colectivos seleccionados que estaban en paro y que, sobre todo, rompía la tendencia. Porque aquí es lo interesante, ¿no? Es decir, tú coges el colectivo, por ejemplo, de empleadas domésticas, empleados también hay, ¿no? Pero son el 5% del total, ¿no? Yo el otro día titulé empleados domésticos y me dijeron, oye, esto no se entiende. Y
dije, tienes que poner empleades.
Pues, empleada doméstica, ¿no? Pero, tal. Bueno, tú ibas echando cuentas, ibas mirando en esos tres colectivos la EPA de todo lo que era el primer semestre y veías una corrección de 45.000 empleos. Entonces, bueno, el Banco de España no tiene por qué tener tanto miedo, ¿no?, a reafirmar lo que dice. Yo veo una actitud, hay un poquito de replegar velas ya varias veces y no ayuda al debate.
Solo un momento,
que
es interesante decir que el Banco de España no solo dijo que se iba a destruir empleo, sino que también ponía el foco en los empleos que no se iban a crear por ese mínimo sueldo que había que pagar, que hay que recordar siempre que no es eso lo que cobran. Solo el coste no es lo que cobra el empleado.
Claro, hay otros
a
300,
eso le tienes
400
que sumar, te vas fiscal, a 1.300 euros. Es decir, que siempre tendemos a decir, yo cobro 1.000 euros. Bueno, tú cobras 1.000 euros, pero al empresario le cuestas 1.600.
Dicho de otro modo, aunque el trabajador cobre 900, es imposible contratarle por menos de 1.350, redondeando las cifras.
Por
¿no? Porque hay una serie de impuestos y de costes asociados.
Que, por cierto,
etcétera.
Ayer se rumoreaba que a Sánchez no le tiembla, igual le da por en diciembre subir el salario mínimo a 1.000.
Bueno, como
digo,
prometer,
ya de avanzadilla.
Bueno, sería un disparate en el sentido de que el año pasado ya se incrementó de golpe un 22%. O sea, ya no es tanto la cantidad
de
los
no es la cantidad, es la
cómo
subida.
Lo haces, ¿no? Entonces, una subida de golpe del 22% que ya viene acumulada de un año antes, pues si ahora se le da otro subidón. Es verdad que ellos tenían una serie de promesas de cara a fin de la legislatura, que bueno, suponiendo que se hay que echar a andar esta legislatura, pero bueno.
Pero lo puede hacer sin legislatura, porque eso
sí, claro,
hace
es un decreto
como ayer le dio no sé cuántos millones a Teruel, no sé cuántos a Galicia, no sé cuántos a tal, o sea, todos los que le tienen que votar, ya ayer les hizo el primer pago.
Está siendo, por cierto, una vergüenza, porque de los viernes sociales pasamos a los viernes negros, en el sentido que el primer viernes después de las elecciones nos avisaron lo de que la hucha de las pensiones iba a quedarse tiritando en diciembre por la paga de los pensionistas. Luego después vino
la subida de la
el
luz,
siguiente
el decreto de la luz.
Con el tema del decreto de la luz, que ha sido súper polémico. Entonces, bueno, yo ya me echo a temblar ahora. Bueno, no sé qué es peor, ¿no? Si el primer escenario o el otro, pero es descarado. O sea, ¿cómo puedes hacer unas elecciones y guardarte todos estos datos para una vez que han ido las personas a votar y decirles, oiga, mire, no, es que hemos subido a los pensionistas tanto, pero es que ahora resulta que tengo que tirar de aquí más del préstamo y que es que no me llega? O sea, que es lo que han venido a hacer, ¿no?
Pero que se supone que Rajoy se lo llevaba a casa el dinero, el de la hucha. O sea, cuando sacaba dinero de la hucha para pagar la paga y la... Es que poco menos que se lo llevaba Rajoy a su casa.
Yo creo que ahí
ahora no.
Los medios de comunicación tienen que hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Desde lo que no en este programa, ¿no? Pero se ha hecho mucho titular alarmista, ¿no? Sobre... Bueno, o justificadamente alarmista, ¿no? Pero se agota el fondo de reserva... Bueno, expliquemos las cosas.
Se creó para eso.
El sistema tiene un déficit, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos hacer si el sistema tiene un déficit? Podemos aumentar los ingresos, pero eso implica seguir creando empleo, cosa que ya no está pasando, o al menos no con la intensidad de antes, o subir las cotizaciones. Hay que tener en cuenta que ya son el 35-40% del coste laboral. ¿O qué podemos hacer si no? Reducir las pensiones, ¿no? Cosa que creo que no está, que yo sepa, en la agenda política de ningún partido, porque entre otras cosas, pues ya vemos la que se monta. Si no se las suben como quieren, ¿no?, los señores pensionistas, pues imagínate si aparte se las bajasen. Bien, pues si no queremos ajustar en gastos, no queremos ajustar en ingresos y el sistema tiene un déficit que se ha mantenido prácticamente constante estos 3-4 últimos años, a pesar de que se ha seguido creando empleo, porque aunque entran más ingresos, también hay más gastos en el sistema y aparte se suben las pensiones, lo que genera gastos adicionales. Bien, ¿qué nos queda? Pues tirar de la hucha. La hucha ya se agotó, entonces ¿qué nos queda cuando se agotó la hucha? Tirar de deuda, no hay otra. Entonces, evidentemente, si esto se explica así, lo entiende todo el mundo, pero rara vez se ha explicado así. Un dato una reflexión que me...
¿Sobre
te
las
la
pensiones?
No, sobre los presupuestos y
vale,
los datos adelantados.
Pues ahora te doy la palabra, que os voy a contar lo siguiente. Porque vamos a ver, vuelve el único Black Friday total al Corte Inglés con ofertas increíbles a nuestro departamento de hogar. Durante solo 4 días, ¿eh? Puedes vestir tu dormitorio con una amplia selección de juegos de cama y de fundas nórdicas con un 40% de descuento. Además, tienes un 20% de descuento en librerías y un 40% de descuento en baterías de cocina por piezas sueltas profesional de Bra. No pierdas esta oportunidad. Recuerden, solo 4 días de todo y para todos en el Black Friday total del Corte Inglés.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Venga, recupera la palabra Diego, después María.
Perfecto. No, muy rápido.
Después yo, después Diego, después María.
El otro día una persona que sabe mucho de presupuestos y que ha hecho alguno que otro en este país, lo que venía a decir es que, a puerta cerrada, que no hay margen para subir el gasto, como le gustaría al gobierno. El gobierno quiere subir el gasto, sus potenciales aliados quieren que suba el gasto, pero no se va a poder subir el gasto, no se va a poder subir mucho más de lo que ya se ha subido. Este año, por ejemplo, antes de que Podemos esté en el gobierno, lo digo porque a veces se habla, a veces parece uno lee retratos de Nadia Calviño, parecería que fuese Wolfgang Schäuble o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a ver, sin Podemos en el gobierno, el déficit ha aumentado ya en un equivalente a 1.400 euros por hogar. O sea, ya se han revisado todos los objetivos de déficit, 2018, 19, 20, 21, esos son 25.000 millones, esos son 1.400 euros por hogar de déficit adicional. Entonces, como no hay margen para subirlo, la deuda está en el 100% del PIB y demás, ¿qué se va a hacer? Toda la política que normalmente sería de gasto va a ser regulatoria. Entonces va a ser regulatoria por la vía del salario mínimo, porque al gobierno no le cuesta nada decir que el salario mínimo vuelva a subir, por lo tanto subirá. Al gobierno no le cuesta nada también capar el mercado de la vivienda e introducir controles de precios, por lo tanto lo hará. Y al gobierno no le cuesta nada tampoco meterse en sectores como, por ejemplo, la energía, y se meterá en sectores como la energía, porque no le cuesta nada entrar en eso. Tampoco le cuesta entrar en la gestión de la banca, porque ya tiene participaciones de algunas entidades y no le cuesta nada o entrar vía regulación o directamente hacer valer esas participaciones. Es decir, todas estas alegrías que se prometen por la vía del gasto no las vamos a ver, las vamos a ver por la vía regulatoria. Entonces, centren mucho el tiro cada vez que escuchen estas propuestas, porque hay algunas que quizás no se van a poder cumplir, una renta básica, estas cosas, demás, no van allá a la realidad, pero todo lo demás lo van a meter por la vía de la regulación. Y si estos años anteriores ha sido una política muy centrada en el gasto, y estos viernes sociales han estado muy centrados en el gasto ya va viendo poco a poco un límite, desde Bruselas ya nos avisan de que no da ya mucho más de sí el carrete, y entonces lo que vamos realmente es a una legislatura de mucha regulación, de mucho intervencionismo, con muchas prohibiciones, muchos precios regulados, etcétera, que tendrá efectos nefastos, pero que al gobierno no le va a costar, en teoría, ni un euro en un presupuesto.
Bueno, al revés, si el decreto del 7,5 de que le han fijado a las renovables va al recibo de la luz, obviamente eso incrementa el recibo e incrementa los impuestos, o sea, los ingresos por impuestos.
Esos son pagos de los consumidores. Lo que comentas me parece muy interesante, lo que comenta Diego, porque en realidad, si te fijas, son los ministerios que está diciendo que le va a dar a Podemos. Es decir, Calviño, que controle el gasto, y lo que va a ser el manojo roto es trabajo, vivienda, porque a lo mejor bueno, puede haber un ministerio de la vivienda.
Energía,
energía está ahí, claro, entonces son un poco los ministerios que podría tener Podemos. Sobre el tema de las renovables, del decretazo este, ha sido convalidado por la Diputación Permanente y no ha habido un solo voto en contra, que también todo hay que decirlo, ¿eh?
Exacto.
O sea que aquí digamos que es curioso, porque ellos han roto... Bueno, esto es un problema heredado que viene ya de la época de Zapatero, que es cuando pues Sebastián y Zapatero establecen una serie de primas a las renovables, y entonces, bueno, pues aquello se va de madre, por decirlo de manera muy coloquial, y llega el ministro Soria y hace un ajuste para esas retribuciones que eran desorbitadas, porque claro, al final quien financiaba la innovación de un sector hacia un camino verde, que yo creo que eso, bueno, pues el tema de la transición ecológica en realidad está en la agenda europea, pero es ver cómo lo articulas, ¿no? Que hay distintas fórmulas y no tiene todo por qué ser con el subvencionazo que te va a través del consumidor, y que ahí hablan mucho de pobreza energética, pero todo el mundo paga recibo de la luz en su casa, ¿no?
Entonces, bueno, y nunca pues, se les ocurre bajar el impuesto.
Claro,
eso no.
Y hay un porcentaje muy importante en los recibos de la luz del impuesto.
Entonces, 50 y tantos.
El PP hizo una reforma para poner coto a esas subvenciones, y entonces España tiene, como causa de esa reforma de la energía, pues entre 30 o 40 laudos internacionales en los que nos
reclaman. Pero va a perder.
Claro, algunos entonces ya hemos perdido algunos y vamos a perder más. Entonces, lo que ha querido hacer ahora el gobierno socialista en funciones es decir a los inversores aquellos, oiga, retírenme ustedes los laudos, que a cambio les mantengo la retribución. Pero es que, por lo visto, esto ahora está en manos de que los inversores internacionales realmente quieran retirarse. O sea, que no está garantizado que se vaya a... Porque, claro, al final, si perdemos estos laudos, también paga el consumidor.
Muy claro. No, sí, a ver, sí.
O sea, sí o sí...
El ciudadano siempre paga.
Claro, entonces... O sea,
Sánchez no paga, ni Calviño tampoco, Pablo Iglesias tampoco.
Nótese el cambio frente a lo que sería la política tradicional, ¿no? Que es decir, usted paga un impuesto y luego hay una serie de gastos, yo le fuerzo a usted a asumir un coste encubierto en, por ejemplo, la factura de la luz, y con eso hago política. Y además, el problema de todo esto es la invisibilidad de muchos de estos costes. Yo me permito recordar que algunos de los países con más impuestos del mundo son también los que más invisibles los tienen de cara al consumidor. Prácticamente no hay producto que no tenga un impuesto indirecto, incluso un impuesto especial en los países nórdicos. Pueden llegar a encarecerlos un 25-30%. No es solo el IVA, también luego existen distintas tasas especiales en muchos sectores. Pero claro, de puertas a... Cuando tú le preguntas, los propios ciudadanos del norte de Europa subestiman la carga fiscal que están pagando, porque sus impuestos, por ejemplo, el impuesto de sociedades es menor que la media europea. Y los impuestos sobre la renta en algunos casos son muy altos, ¿no? Suecia, por ejemplo, ha sido siempre paradigmático, pero en otros no. Finlandia no es tan alto, está en un nivel más alto, no tan alto, Noruega lo mismo, pero luego existe una carga de fiscalidad encubierta con la que se está haciendo política y que el ciudadano no es tan consciente de ello. Entonces, por eso luego vemos también esa disonancia cognitiva. La misma gente que quiere una energía más verde no quiere pagarla, pero no llega a hilar del todo ese argumento, no llega a rendir cuentas, a pedir que le rindan cuentas de lo que está pasando, porque no se dice de forma explícita y clara, oiga, vamos a duplicar el precio de la luz, que es lo que hemos hecho en este país, a cambio de que ustedes financien con ese precio que van a pagar ustedes de su bolsillo la inversión en todas estas tecnologías que nos parecen buenas. Entonces, si pudiésemos asumir eso como sociedad y tener un debate serio y maduro sobre ello y transparente, entonces podríamos decir, oiga, estamos de acuerdo, o oiga, bájele un poco, ¿no?, a la prima, baje un poquito, ¿no?, o incluso, o no lo haga, pero podríamos poner en la balanza, pero no podemos. Entonces, sí me parece interesante ver cómo poco a poco se oculta cada vez más el coste de la política fiscal y el gasto lo va asumiendo el contribuyente de una forma cada vez más indirecta y más difícil luego de controlar.
Pero también hay que decirle que si nos quedamos sin otras fuentes de energía, es decir, si cerramos las nucleares, si cerramos aquí, y que yo sepa todavía, el viento y el sol no hemos podido meterlo en una caja para guardarlo, para cuando no tengamos.
No, bueno, la transición ecológica requiere el uso del gas, que ahora se han renegociado los tubos de gas que llegan a España.
Pero aquí le están vendiendo a la gente que todo va a ser verde. Sí, y mire, que todo va a ser verde, si usted quiere apagones,
claro.
Pues a lo mejor, en algún momento, a lo mejor hay apagones en este país. Si usted se carga todo el resto del mix energético.
El problema aquí es que llevamos ya décadas esperando un pacto de Estado de un tema tan importante, que es la energía, otro sería la educación, que quizás ya se sale un poco, también está relacionado con la economía, pero en la energía sería básico, porque además hemos visto la deslocalización de industrias en España, y industrias que están cerrando porque se tienen que ir a otros países,
por el coste energético.
Claro, por el coste energético, y ahí tenemos lo que es el ejemplo de Asturias, por ejemplo, el problema económico que tiene porque se está yendo la industria, y todo está muy ligado al coste energético, pero seguimos haciendo política en un tema que debería ser un tema a largo plazo y con una visión de conjunto y con un pacto de Estado de los de los partidos, que yo iba a decir constitucionalistas, por decirlo por el contexto actual, ¿no? Pero como lo seguimos haciendo todo así, pues al final, este decreto se ha aprobado con
pero,
la abstención de Vox y el PP.
Sí, pero cuidado, porque es que esto que han firmado lo han firmado hasta 2030. O sea,
claro,
un gobierno... en funciones, sin haber sido todavía, ni sabemos si va a haber investidura ni no, nos mete a los españoles en una trampa que va a llegar hasta 2030.
Es que date cuenta, además...
No te creas que ha habido muchas voces, ¿eh?
No, pero si llega otro gobierno puede hacer otro decreto, ¿eh? Si es que al final...
Eso es verdad, pero... Sí estamos poniéndonos en la mochila muchos costes que luego nos van a resultar cada vez más pesados. Por ejemplo... Una vez se ha subido el salario mínimo, un 22%, a ver quién es el guapo que lo baja.
No, ya no se baja.
Una vez se ha aprobado este decreto, a ver quién es el guapo que lo retira. Entonces, se puede luego matizar, se puede bajar un poco las cotizaciones sociales a los sueldos más bajos, por ejemplo, o se puede hacer algún tipo de transferencia para que se cree empleo entre quienes van a cobrar ese salario mínimo, pero el salario mínimo ya se quedó. Entonces, las primas, tal y como se están planteando, probablemente se van a quedar otra vez. Y lo que estamos haciendo es ir poniéndole cada vez más lastres a la competitividad del sector privado en España. Entonces, A mí una de las cosas que me sorprende también, por ejemplo, en materia de transición ecológica, no estamos hablando de que España va a coger dentro de poco una cumbre muy importante, dentro de escasos días, ¿no? Y hay una total ausencia de evidencia, de política basada en evidencia, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Hay una... lo vimos con el experimento de Madrid Central, ¿no?, que básicamente no tomaba lecciones de otros países donde las zonas de bajas emisiones no han arrojado resultados integrales para toda la ciudad. Aquí efectivamente hubo resultados muy focalizados, favorables, y luego también muy focalizados, desfavorables en el entorno de tal. Yo, por ejemplo, que vivo en la zona de Princesa, estaba en una de las zonas donde aumentaban los atascos.
Con mascarilla.
Bueno, no tanto, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Fuera.
Hombre, es que verdad.
No tengo ninguna broma si te digo que mi mujer, que jamás había tenido alergias el año pasado de pasear por allí con nuestro crío pequeño y tal, empezó a apartarse en la calle porque me decía, oye, cada vez que vengo... Y no era ninguna casualidad, porque es que en Alberto Aguilera nunca hubo atascos a esas horas y estaba la calle atascada. Pero bueno, ¿a qué voy? Por ejemplo, Francia, nuestro país vecino, tiene una apuesta muy fuerte por la energía nuclear y tiene unos indicadores de emisiones de CO2 relativamente bajos. ¿Queremos menos emisiones de CO2? Bueno, abramos las puertas también a la conversación sobre la nuclear a favor, no siempre en contra, ¿no? Y con la cuestión de las energías renovables, pues hombre, es que sería importante desarrollarlas de la mano del mercado, no de la mano siempre del BOE, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que nos salga muy cara la broma, y no tiene por qué ser así, porque la misma tecnología, la solar, la eólica, te sale mucho más barata en otros países. O sea, podemos tener mucha eólica y mucha solar en España, que no nos sirve para completar todo el mix, pero podemos tener mucha eólica y mucha solar sostenible, y lo que tenemos es mucha eólica y mucha solar insostenible.
Es más, lo que hizo Miguel Sebastián fue cebar en un momento en el que no estaban desarrolladas a bajo coste la producción de esas energías, es decir, eran carísimas, por ser los primeros, por ponerse la medalla, porque somos los masistas, los más tal, hizo ese acuerdo horroroso, espantoso, que era carísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que otros países europeos se apuntaron más tarde, cuando
España ya había financiado...
Ya estábamos, sí, éramos los primeros, pero los tontos del barrio, vamos.
El ministro Sebastián ha reconocido que aquello fue un error, es decir...
Bueno,
creo
pues
que
será de los pocos que ha reconocido, porque vamos...
Pero hay que decirlo, es decir, el impulsor de esa política ha salido públicamente a decir... creo que dijo algo así como, nos pasamos tres pueblos. Entonces, si el impulsor de esa política lo está diciendo, lo que no tiene ningún sentido es que no tomemos nota y, partiendo de la base que en su día tenía Sebastián, pues encajemos también la crítica que le hace Sebastián a su propia obra en el gobierno. Entonces, si el propio Sebastián lo ha criticado, ¿cómo puede ser que sigamos redoblando la apuesta por esto que el propio impulsor de aquella política está reconociendo que fue un error y un exceso?
De todos modos, llegados ya a este punto del debate energético, también tenemos que tener en cuenta que las empresas, me refiero, pues Iberdrola, Endesa, Naturgy, ya han tomado sus decisiones estratégicas en este, sobre todo en los últimos meses, acorde con una legislación que se les ha dado. En esto me refiero a que han empezado ya a planificar los cierres de las centrales nucleares, acelerados en algunos casos, y en otros casos también las centrales térmicas, y han hecho planes estratégicos ya de cara a las renovables. Para ellos yo creo que ahora mismo sería un coste inmenso tener que dar la vuelta, digamos, a todos estos planes que ya han hecho conforme a una legislación. Es lo que llamamos la inseguridad jurídica. O sea, yo creo que ahora mismo ya las grandes empresas del sector, pues se han acogido a lo que hay. Sí que es verdad que se consuelan un poco diciendo que las directivas europeas también te enseñan un poquito el camino dentro de todo este caos en España que tenemos con los gobiernos y con la inestabilidad política. Y es que, esta semana pasada ha sido Endesa la que ha presentado su plan estratégico. Son planes estratégicos millonarios. Entonces, tampoco puedes estar cambiando la política energética y el discurso energético cada cierto tiempo. Yo creo que ahora mismo ya pues es en lo que se está y parece que el sector pues quiere ir caminando por aquí, por supuesto, sin perder otra serie de energías que son necesarias para mantener el consumo,
Vamos a ver, yo creo que lo peor que está pasando con este asunto del cambio climático, y lo hemos visto en el Parlamento Europeo, que a pesar de declarar la emergencia, ¿no?
Sí, emergencia.
¿Emergencia?
Alerta. Sí, el estado de...
No, pero es que la palabra esa, es que el jueves habló Luis Herrero con el secretario general del Parlamento, o sea, del Partido Popular Europeo en el Parlamento,
Isturiz,
y dijo, no, es que los alemanes han votado en contra porque ellos no quieren que aparezca la palabra, no me acuerdo si era emergencia o...
Emergencia climática.
Vale.
Hemos traducido, ¿no? En el periódico.
Vale, pues los alemanes no quieren oír hablar. De hecho, se aprobó con 200 y pico votos en contra, o sea, con más de un tercio en contra. Porque, por ejemplo, los alemanes, para ellos una emergencia es una cosa gravísima. O sea, ellos estaban en emergencia, lo contó, pues cuando llegó Hitler. Claro. El país estaba en emergencia. Entonces ellos son muy cuidadosos. Y entonces yo creo que estos alarmismos, yo creo que están en contra de, o sea, no van a favor de que la gente participe y la gente se sienta responsable, sino que yo creo que cuanto más alarmas, sí, más la gente se lo toma a broma. O sea, porque si ya empiezas a decir en el año 50 no habrá pueblos costeros en España, pues claro, la gente dice, ¿pero qué me estás contando? O sea,
es que además, fíjate, Carmen, por ejemplo, un caso muy concreto. Están subiendo las emisiones asociadas al transporte, precisamente ahora que se están reduciendo en el resto de sectores de la economía. España está reduciendo los últimos 10 años prácticamente año tras año. Creo que ha habido 2 años que se han saltado la tendencia, 2017 y alguno anterior. Pero está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los generadores de calentamiento a nivel global, principalmente CO2. Sin embargo, las emisiones directamente implicadas con el transporte han aumentado. ¿Por qué?
Pues cuéntanoslo. ¿Por qué? Que nos examina, María, que nos examina.
No, no, atención, o sea, hemos lanzado tal ataque a la renovación de la flota de vehículos,
claro,
que se ha mantenido en carretera una flota de vehículos anticuada.
Antiquísima.
En España no se está renovando el parque de vehículos desde hace ya un año aproximadamente.
Claro,
desde
que el voy a esperar a ver.
El año pasado las ventas de vehículos subieron un 6-7%, pero en el último trimestre estaban en números rojos, que es cuando se empezó ya a hablar de la...
De que le quedan dos telediarios.
De quitar el diésel y quitar también la gasolina en tal. Este año la caída estaba siendo hasta mediados de año aproximadamente del 7%, pero es que en el último dato que salió el otro día del INE daba que en septiembre o en octubre, no recuerdo, la caída de la fabricación, ya no venta, fabricación, lo que está delante, 10-11% de caída. Entonces, estamos consolidando, con esa incertidumbre de la que hablaba María, un parque de vehículos que ya no se renueva. Y la base, precisamente, es renovar para tú ir ganando en eficiencia año tras año y que poco a poco una economía que ya es razonablemente sostenible, porque el problema de emisiones no lo tiene España, lo tienen otras economías.
Ni Europa,
que han reducido.
Lo tienen China, la India.
Y siguen reduciendo sus emisiones y deben seguir reduciendo sus emisiones. Pero los problemas están en otros puntos que también tienen otros niveles de desarrollo. Ojo, que cuando en Europa estábamos como ellos aún empezando a desarrollarnos, tampoco éramos.
Estados Unidos también, y tienen un error.
Sí, pero es que es la moda, ya somos los primeros, ya está, el Parlamento Europeo ya ha declarado la emergencia climática y no sé qué tal.
Unos señores allá aplaudiendo y no han dado ninguna solución.
Exacto, claro, ahora vienen aquí 25.000 en avión, que vendrán la mayoría contaminando, y el señor Sánchez, que es el más ista ecologista del planeta, no sale del Falcon, que va hasta Valladolid en avión. O sea, ¿pero qué me estáis contando?
Sí, que por cierto, sí, luego hablaremos del tema del tren a lo mejor, y bueno, es verdad,
claro,
que eso es lo que menos contamina.
Pero es que a la gente no le puedes vender el mensaje de que no vayas en avión porque es malísimo, y luego tu presidente va a un concierto en avión, va a Valladolid, que hay un AVE maravilloso que se tarda una hora en ir a Valladolid, y coge un avión, y los 25.000 tíos que vienen aquí a Madrid vienen en avión y todo, porque esta chica viene en un barco que, por cierto, lleva dos motores por si acaso los necesita, que alguna vez los habrá utilizado y no nos enteraremos.
Le regalan el abono transporte. Es decir, aquí al señor que guarda su coche en el garaje y hace el esfuerzo en términos de tiempo y es consciente...
No, pero ¿cuántos vendrán en avión?
Vienen en avión 20.000 tíos para hablar de lo mismo que han hablado en Nueva York hace dos meses, y le regalan el abono transporte, a pesar de que vienen gratis total. O sea, vienen con el hotel pagado, las dietas y no sé qué. Y a Manuel, el que podría ir con el coche y que lo deja en su garaje, no le pagan, tiene que palmar 50 y tantos euros todo el mes.
Todas estas cosas están muy bien, y oye, que hay,
coste y beneficio, hay que empezar a mirar un poco.
Claro, y que hemos hecho muchísimo, y que Europa es precisamente por lo que sea, porque ahora nos toca estar en baja, pero oye, pues ahora no somos los que más contaminamos, pues ya está. Pues entonces no alarmes a la gente y no hagas que no se produzcan coches, que la gente no cambie de coche, que no haga inversiones.
La única solución es gradual.
Autobuses,
es poco a poco,
camiones.
Claro, efectivamente.
Es que no son solo los coches, es que esos son los camiones de transporte. ¿Cuántos años hace ya que los camiones podrían ir, las mercancías podrían ir más, en un porcentaje mayor, por otras vías que no por la carretera? Si es que no hacéis nada, todo lo pedís a que yo saque la bolsa de la porquería marrón, y si no soy una mala ciudadana, hombre. Vamos no, a ver, que yo ya tengo cinco cubos en mi cocina.
Hay que saber buscar un
claro. Y el transporte sigue yendo por la carretera, joder, pues habilitar la Renfe, yo qué sé.
Yo creo que algo. Es importante, bueno, pues por un lado sí, concienciar, pero es verdad que no hay que alarmar. Y sobre todo son las autoridades y los poderes públicos los que tienen que hacer una hoja de ruta hacia medidas sostenibles de verdad. Y lo que hemos visto en Madrid, con Madrid Central, pues ha sido un desastre también por hacerlo a lo loco, sin consenso, claro. Prisas, porque yo creo que todo el mundo está a favor en tener una ciudad con un aire más limpio y menos contaminada.
¿Y qué gobierno es, de verdad? O sea, ¿qué gobierno da confianza cuando sale una señora de repente sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y dice, el diésel se va a acabar? O sea, pero ¿tú sabes lo que has dicho, lo que vas a provocar? Pero ¿qué tontería es esta, además, si sabes que España, el 90% de los coches que produce son diésel?
10% del PIB.
O ¡hombre! Sea, es, no... Y 2 millones de empleos, y la gente no puede cambiar el coche, porque acabamos de salir de una crisis, hija. O sea, si tienes que subir el salario mínimo, y dices que no suben los salarios, que esto es una porquería de trabajo el que tenemos, y vas y le dices que se compre un eléctrico. ¡Hombre, mira qué cachonda!
Bueno, y en Baleares directamente que no se compren coche, porque van a prohibirlo a partir de 2030.
No, por favor.
Y yo creo que es una mala, tenemos una mala suerte, y es que fabricamos muchos coches de marca extranjera. Yo creo que por eso no somos del todo conscientes de cuántos coches fabricamos en España, porque claro, hilamos que nuestra industria de coche español 100% es la SEAT, y entonces pensamos, bueno, que tenemos una industria automovilística, bueno, ahí complementaria, pequeñita, tal. No somos conscientes, salvo un Vigués lo sabe, porque tiene ahí la Citroën. ¿No? En Navarra lo saben,
pero
es que tienen ahí la Volkswagen.
Es que no es la Citroën, es todo lo que rodea. Mira lo que ha pasado en Cataluña, porque se les ha incendiado al que les hace los salpicaderos. Es que es el de los salpicaderos, es el de las ruedas, es el bar de
es
la...
Es Vigo entero.
Claro,
por ejemplo,
es que es Vigo entero, claro. Entonces,
por eso yo creo que a veces no somos conscientes, pero hay que repetirlo, que la importancia del automóvil es... Hay que parar a hablar del turismo en
pero
España.
Pero ya te digo.
Y no estabas hablando estabas hablando del 10% del PIB.
Pero es que además es industria, que ahí hay valor añadido y salarios más altos, no por la vía de la regulación del SMI, sino por la vía del valor añadido,
claro,
que es
y de
lo
la
que
productividad.
Hay que...
Y
con convenios colectivos la mayoría.
Exacto.
Que ahí se ponen de acuerdo, que
la UGT,
que da gusto
la
patronal y los sindicatos. Ahí no hay tonterías.
Claro. Bueno, que os voy a contar un dato que a mí me ha dejado alucinada. Con la
en Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Porque estamos todos hasta las narices del Black Friday. Yo ya el correo electrónico ya no sé qué hacer con él, el WhatsApp ya no sé qué hacer con él, pero es que claro, cada español se va a gastar una media de 258 euros en el Black Friday. Según una encuesta realizada a 13.000 personas en 8 países europeos por la consultora Oliver Wyman, un 84% de los españoles va a participar en esas promociones del Black Friday, frente a una media europea del 64%. Bueno, la encuesta pone también de manifiesto que el 20% de las compras de los españoles es verdad que van a sustituir pues a los regalos de Navidad, también cumpleaños y demás. Y que la opción mayoritaria son los artículos de electrónica o informática, nada menos que el 41%, y el 35% artículos de moda.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Aquí, nuestro Víctor, que sabe que me gusta mucho, Y ahora me va a ser un poco complicado, pero lo voy a hacer, porque es interesante para todos ustedes que todo lo que oyen aquí, y a veces dice, oye, pues a mí me gustaría saber de finanzas, me gustaría saber del sistema financiero. Bueno, pues, y otra cosa muy importante, escuchando los domingos Tu dinero nunca duerme, que es ¿qué le puedo yo sacar de máxima rentabilidad a sus ahorros? Pues tanto para escuchar Su dinero nunca duerme, como Tu dinero nunca duerme, como para saber más, Estrategias de Inversión y Libertad Digital han hecho un curso que se llama De Inversión y Gestión Patrimonial. Vas a aprender además con profesionales de éxito. Vas a reforzar o aprender cosas, todo lo que tiene que ver con el financiero. Bien, pues es 100% online, puedes hacerlo en solo 4 meses, dedicar 15 minutos al día y 495 euros. Así que lo tienen chupado. Entren en libremercado.com o llamen al 915239722, 915239722. Bueno, ya sé que muchos de ustedes no son de Madrid, que a veces tenemos la tentación de hablar de Madrid, pero ¿vale para otras comunidades autónomas que hayan por fin podido bonificar su impuesto de sucesiones, su impuesto de patrimonio, que ya cada hay algunas más que Madrid? Es verdad que Madrid es la pionera, Madrid es insistente, Madrid es recurrente y Madrid lo va a seguir haciendo por nuestras narices, que lo va a seguir haciendo porque no les vamos a dejar hacer otra cosa. Pero es que este gobierno se ha creído que Madrid es una vaca que puede ordeñar, y entonces toda su capacidad destructora y destructiva la va a poner en el empeño en fastidiar a Madrid si es que consigue gobernar, que yo sigo teniendo mis dudas. Sí. Pero en fin, si consiguen gobernar, Madrid va a ser un objetivo prioritario y una vaca a ordeñar. Y es todo falso. O sea, Madrid es la que más aporta al Fondo de Solidaridad, es la que más crece, es la que más empleo genera, es la que tiene los impuestos más bajos, normal, porque quiere que España, Madrid crezca y Madrid sea un lugar, como ya lo es, donde venir a hacer negocio, donde venir a hacer turismo, donde venir a hacer compras. Bueno, pero es que están empeñados. Están empeñados en ordeñar esa vaca y en que los impuestos en Madrid suban, porque cuando dicen armonizar, es subir. Entonces, yo creo que conviene explicar a la gente si Madrid, como comunidad autónoma, puede seguir manteniendo, como siguen manteniendo Ayuso y Aguado, que aunque el gobierno se empeñe, Madrid puede seguir bonificando esos impuestos.
Pues vamos a ver.
Por la cara de Diego lo tiene complicado.
No, pero lo que pasa es que sí que es cierto que, precisamente hablando con el equipo económico de la Comunidad de Madrid, ellos sí que consideran que se podrían introducir algún tipo de bonificaciones asociadas al impuesto que tú pagues a nivel nacional, que es algo que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos tú, por ejemplo, existía, por cierto, lo que se abolió con la última reforma. Entonces ellos lo que plantean es que sea un gasto deducible la parte que tú hayas abonado en un hipotético impuesto recuperado y armonizado nacional por estos conceptos, patrimonio y sucesiones, que son de los que estamos hablando esencialmente. Habría que verlo, ¿no? Pero desde luego que sería muy complicado y que supone tirar marcha atrás, pues una década más, tres lustros, ¿no? Porque esto viene de Esperanza Aguirre, ¿no? 15 años de política de impuestos bajos que ha ahorrado alrededor de unos 45.000 millones de euros a los madrileños. Es decir, hay una familia media con un nivel de consumo medio
de renta de 20.000 euros, ¿eh?
Correcto. Tenía hoy día alrededor de 20.000 euros más en su bolsillo por lo que había ahorrado pues en la compra de su vivienda, en el pago anual del IRPF...
pero quiere decir que cuando dicen es que los ricos... No.
No, claro.
Son los ricos.
Y luego también quisiera solo dar dos datos.
Vale, pero déjale un par de minutos, venga.
En sucesiones, Madrid es la cuarta que más recauda, a pesar de bonificarlo al 99, y en patrimonio solo supondría el 2% del gasto autonómico recuperarlo. O sea, cuentos los justos.
Exacto. La vaca no.
Yo lo que creo es que una de las cosas que tiene el sistema autonómico que tenemos es que nos permite también tener diferentes gobiernos y experimentar y ver lo que nos aporta cada uno, y en el caso de Madrid se han impulsado unas políticas en esta materia de sucesiones, por ejemplo, que luego otros ciudadanos de otras comunidades autónomas han querido imitar, y es el caso, pues, por ejemplo, de Andalucía, donde hemos visto también un cambio por fin de gobierno.
Asturias también.
Claro, en Asturias es una senda que otras comunidades autónomas han querido imitar porque realmente se ha demostrado que es mejor dejar a la gente que tenga su dinero, porque al final, bueno, primero das más libertad a la gente y segundo, que al final eso redunda en un mayor beneficio.
Pero María, y lo
para
principal es un impuesto injusto.
Claro.
Porque lo que tú heredas ya han pagado por ello tus padres, claro. Y a lo mejor hasta tus abuelos.
Y aparte que desincentiva, o sea, es el esfuerzo, desincentiva el esfuerzo y el ahorro. En un país en el que nos falta ahorro y nos sobra deuda, pues al final si una persona piensa que cuando fallezca se va a llevar el Estado X%, pues a lo mejor dice, oye, pues voy a ahorrar menos, ¿no? Porque no me compensa tanto que se lo quede el Estado. Entonces, al final es verdad que bueno, que lo que se ha hecho es, o sea, yo creo que es un modelo de éxito en este sentido Madrid, que se está imitando por otras regiones y es peligroso, pero lo quieren llevar más allá, ¿eh? Porque también se pone en el punto de mira el impuesto de sociedades, el IRPF, también está las deducciones que tiene Madrid están en el punto de mira de comunidades autónomas como Valencia, y la ministra, que por cierto el otro día la ministra Montero se equivocó y dijo que iba a seguir ella haciendo el presupuesto en una metedura
ella,
de pato.
Ya
sé,
ellas ya son ministras, o sea, una ya dice lo que van a subir las pensiones, la otra no sé qué.
Me ha encantado, lo ha dicho María, por ser un país que nos sobra deuda y nos falta ahorro, ¿no? Este, yo creo que es el titular de la tertulia que hemos tenido hoy, ¿eh? Y por cierto, Andalucía está recaudando más. Pues claro, sobre lo que nadie se ha fijado, ¿no? Porque claro, aquí, ¿qué quieren? ¿Recaudar más? Pues si lo que quieren recaudar más, Madrid recauda más que Cataluña por habitante, a pesar de que la retención media a cada uno de sus ciudadanos es más baja. Pero claro, no es lo mismo que tú, a base de bajar sueldos, permitas que las empresas crezcan, que paguen más sueldos y al final, aunque pagues un porcentaje más pequeño, la tarta vaya creciendo, que hacerlo a la inversa. Y luego yo también creo que es muy importante lo que tú decías, Carmen. Esto además, hace poco tuve un coloquio, un debate con Javier Fernández Laschetti, ¿no? El responsable de Hacienda, y yo lo dije, yo creo que el gran acierto de Esperanza Aguirre no fue bajar el IRPF. Bajar el IRPF, claro que ha tenido efectos muy positivos, pero había algo que había que hacer antes, era mandar un mensaje muy claro, desde un punto de vista moral, porque la economía también tiene una carga de valores detrás, y hay distintas formas de concebir la economía, y era importante mandar un mensaje de, uno, Madrid abraza el éxito, no lo castiga; dos, Madrid premia el ahorro, no lo castiga; tres, Madrid permite la transmisión de riqueza, no la penaliza, no la persigue. Y por eso la eliminación de patrimonio, que por cierto también la estaba dictando Zapatero en su día a nivel nacional, diciendo que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? En aquella David Tawas vivía y le tenía comida a la oreja por bien, gracias a Dios, ¿no? En cuanto David Tawas cayó un poquito en desgracia, ahora que en paz descanse, ¿no? Pero digo, en cuanto cayó un poco en desgracia y empezaron a mandar otros, pues la política fiscal cambió. Todo eso le ha venido muy bien a Madrid. Y empezó con patrimonio y con sucesiones. Lo del IRPF está muy bien, pero el mensaje, el disparo a la línea de flotación de quienes no quieren a un ciudadano y a una familia fuerte con patrimonio, con ahorro y con riqueza, era eliminar esos dos impuestos, porque son ideológicos, no recaudan.
Por cierto,
son ideológicos.
Que el año que viene Madrid ya, según BBVA Research, va a dar el sorpaso a Cataluña, ya va a ser la comunidad más rica de España.
Más rica de España, no me extraña por todas estas cosas, claro. Claro. Es que Madrid es un buen sitio para hacer de todo. Que lo disfrutéis, este fin de semana.
Igualmente.
En Madrid. Si tenéis que hacer compras, pues gastaros esos 200 y pico euros, pues gastároslo. Hacer lo que queráis.
Me voy a Ecuador y, como te dije la última vez, las azafatas del puente Madrid y Quito son oyentes del programa.
Y si no lo pueden escuchar porque están volando,
no lo escuchan
al podcast, que además lo tenemos patrocinado ahora por IG España. Así que ya lo saben y se lo comento a todos ustedes. Si hoy no han podido escuchar y alguien les pregunta, el podcast del programa. Víctor ha estado a los mandos como siempre, Víctor San Román, Naya Pertusa en la producción, y gracias también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y por supuesto a todos ustedes, porque sin ustedes no haríamos nada. Les esperamos el próximo sábado, que a lo mejor ya hay algo o a lo mejor no, no sabemos, porque como hay una reunión
esperemos
el día 3,
no.
Pues esperemos que no. Venga.
Economía para todos con Carmen Tomás.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
Manolo, ¿sabes que cada vez me llama más gente? Me dice, oye, que ya he tomado la decisión de invertir, pero oye, no sé qué hacer, dónde meter, dónde no. ¿Por qué no hacemos un programa para quitarnos esos problemas que tenemos a la hora de tomar la decisión?
Pues entonces hay que invitar a Juan Huerta de Soto de Cobas.
Hecho. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School, los domingos de 2 a 3 de la tarde, con Luis Fernando Quintero.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.